En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 19 de abril de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo por Andalucía. Estaremos enseguida en algunos lugares donde están ocurriendo cosas interesantes, pero os recordamos el tema de nuestro café de hoy con el que fue alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, durante la Expo del 92, una exposición universal que tuvo a Andalucía como escaparate al mundo. ¿Cómo lo recordáis vosotros? Por ejemplo, ¿a ti qué primer recuerdo te llega de aquella época, Ana?
A mí me llega el recuerdo de que todo me parecía una cosa como de ciencia ficción.
Sí, estábamos como en un cuento.
Esa cabalgata que era una cosa de una fantasía nunca vista. Ese espectáculo del lago y sobre todo lo que ha dicho el alcalde, ese ambiente como si hubiéramos estado allí toda la vida, como si no hubiera fronteras en el mundo, con gente de cualquier lugar del planeta haciendo amistad en cualquier momento y viendo maravillas en cada uno de los pabellones.
Todo era magia.
Sí, sí, absolutamente mágico. El currito era como una mascota que te la querías llevar a tu casa.
El currito, los paseos, las sombras, los pabellones.
El olor, el microclima.
La fiesta y el espectáculo en las calles del recinto. El monorraíl, el teleférico, era eso como una especie de cuento.
De
Alicia en el País de las Maravillas y ahí pues todos, ¿no? ¿Vosotros cómo lo recordáis? 670-940-200 para las notas de voz en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR, porque no nos mandáis vuestros recuerdos de la Expo, seáis de Sevilla o no. A la Expo de Universal del 92 venía gente de todos lados.
Sí.
Y solo con sevillanos no se llenaba aquello, y aquello estuvo lleno todos los días. Pues, ¿cómo recordáis aquello? ¿Qué es lo que más os impresionó? ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Qué conocisteis de la Expo? 670-940-200 para las notas de voz. Un saludito hay que mandar.
Nos están saludando, nos están escuchando en un coche que va de viaje entre Ámsterdam y Groningen, que no sé cómo se pronuncia.
Maravilla.
Alberto, Rocío y Reyes. Y nos mandan saludos porque gente de Andalucía está ahora mismo.
Está en todos lados, qué maravilla.
Países Bajos, por Holanda. Allí,
¡viva Holanda! ¡Y los tulipanes! ¡Viva, viva! Enseguida nos vamos de paseo por Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónicas Andalucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Rigoberta Bandini, Chayanne, Mike Towers, Leiva, Pet Shop Boys, Maná, Madness, Jean-Michel Jarre, Gilberto Santa Rosa, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 19 de abril, que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos. Puede llover, esas precipitaciones pueden ir extendiéndose de oeste a este durante la primera mitad del día, aunque es menos probable que llueva en el litoral mediterráneo. Las temperaturas no van a superar los 22 grados en Almería, los 21 en Málaga y Sevilla, los 20 en Córdoba, 19 en Cádiz y Huelva y tan solo 16 en Granada y Jaén. Hoy arranca nuestro paseo en Málaga. Aún celebrando la Semana Santa, nos acercamos a la oficina principal de Correos porque esta acoge una exposición filatélica dedicada a la Semana Santa.
Bueno, nos ha parecido muy bonito recomendar esta visita y conocer, pues, los sellos también forman parte de nuestra historia y de nuestra cultura y muchas veces, pues, claro, relatan, o la mayoría de las veces, hechos históricos, ¿no? En este caso, es una colección, y esta exposición incluye material de coleccionismo de un señor que se llama Antonio Alfaro y que está centrado justo en la Semana Santa malagueña y en el patrimonio de sus hermandades.
Antonio Alfaro, filatélico y autor de la exposición. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está?
Bien, bien. Aquí tirando.
Bueno, le agradezco mucho que nos atienda en esta mañana. ¿Qué podemos ver en esta...
Igualmente, muchas gracias.
En esta exposición filatélica?
Pues hay unos Cristos de Málaga dibujados a mano. Hay unas tarjetas postales que yo mismo me hago y hay unos sellos bastante antiguos que los haga la Agrupación de Cofradías de Propaganda.
Porque, Antonio, toda esta exposición está basada en una colección suya personal. Todo esto, ¿cómo lo ha ido usted adquiriendo?
Pues recopilando cosas, haciendo una labor de préstamo e intercambio y así. Uh-huh. Y gastando algún dinerillo que también ha habido que poner, como es lógico.
Dicen que hay estampas o sellos que son únicos, que son piezas únicas.
Pues sí, 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 porque hay unos que están pintados por un joven que me lo cedió casi gratuitamente y entonces yo hice los sellos correspondientes, claro.
Claro. Esta es una...
Ya los mandé a correo estos facímiles, digamos, y en correo lo convierten en sellos.
Ajá.
Y es una colección que no se ha expuesto completa por la monotonía que tiene, porque son todos los Cristos, o sea, las caras de todos los Cristos de Málaga a lápiz.
De acuerdo. Esta exposición, Antonio, ¿hasta cuándo podemos verla?
Pues aproximadamente un mes.
Un mes.
Bueno, es una oportunidad magnífica, porque habitualmente esto lo tiene usted guardadito en su casa, me imagino, claro.
Hombre, claro, por supuesto, eso se guarda en mi casa, como es lógico.
Claro.
Pero, claro, llegan unas ocasiones y no hay más remedio que hacer un poquito de propaganda de filatelia, que aquí en Málaga no está muy católico bien visto, pero vaya, le vamos a ver.
Bueno, ¿Cuántos años recopilando lo que ahora podemos ver en esta exposición?
Pues aproximadamente de esta exposición muchos, porque tengo unos sellos, ya le he dicho antes anteriormente, que los daba la Agrupación de Cofradía gratuitamente para ponerlo en las cartas con hacer las primeras visitas turísticas que se están produciendo ahora, claro. Uh-huh. O sea que eso son de los años entre los últimos 40 y los primeros 50.
Pues en la oficina principal de Correos podemos ver esta exposición filatélica dedicada a la Semana Santa malagueña, pues toda una vida recopilada en la colección privada de Antonio Alfaro, filatélico y autor de esta exposición que nos atendía amablemente en esta mañana. Don Antonio, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y propaganda a la filatelia. Y propaganda a la filatelia.
Claro que sí.
10 y 13.
Mire usted qué maravilla, mire usted qué maravilla, en la Plaza de la Mancha, en el patio de Cuadrilla,
se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla.
Bueno, con permiso de Ava Gardner, vamos a hablar del animal más hermoso del planeta, que a mí me parece que es el caballo.
Así es, una exposición con la que podemos hablarnos, una muestra expositiva con la que podemos aprender mucho de nuestra historia y también de la evolución de este animal a través de la historia. Una muestra que se titula Caballos de Iberia a galope del tiempo y que podemos ver en el Museo Ibero de Jaén.
Cuya directora nos atiende a esta hora amablemente y es Concha Choclán. Hola, directora. Concha, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludar.
Y lluviosos días.
¿Está lloviendo en Jaén?
Sí, mucho. Está estupendo.
Vaya, está estupendo. Bueno, está bien, está bien. Un año de lluvia. Bueno.
Sí.
Bueno, Caballos de Iberia a galope del tiempo. ¿Qué podemos ver en esta exposición, Concha?
Más que una exposición, porque la gente cuando piensa en una exposición piensa en algo mucho más largo. Nosotros lo que hemos hecho es lo que conocemos en el museo como nuevas colecciones. Una presentación de un pequeñísimo grupo de piezas, solamente 5 piezas, que hemos restaurado y que están previstas para la exposición permanente y que aprovechamos para darlas a conocer a nuestro público. Entonces son 5 esbozos de caballos procedentes de Luque, de Córdoba, que nos hablan de un santuario muy concreto que está dedicado a los caballos, igual que en otros santuarios están dedicados a, por ejemplo, el de Torre Paredones, dedicado a las mujeres preñadas. En este caso se dedica a un santuario a proteger los caballos. Entonces, de eso, de los que tenemos, de las piezas que tenemos en el museo, hemos seleccionado 5 piezas para hablar del caballo en Iberia.
Y que nos
en esa
muestra,
una única vitrina.
Que nos muestra, Concha, que aprendemos cuando visitamos esta muestra.
Pues yo creo que podemos aprender cosas muy curiosas, porque está pensada de una forma muy didáctica, pensado sobre todo en el público infantil. La hemos dedicado a los grupos educativos que visitan nuestro museo y que participan en nuestro programa educativo, porque queríamos darle una visión muchísimo más cercana a la vida cotidiana de la gente de ahora y a qué cosas le interesa al público infantil cuando ve una exposición y cuando hablamos de caballos. Pues estas cosas tan curiosas, por ejemplo, como que los caballos de antes eran más pequeños que los de ahora, más pequeños, más robustos que los de ahora, y pueden ver en un gran gráfico la comparativa de cómo era el caballo íbero y cómo es el caballo actual. Se pueden poner al lado y ver la diferencia tan enorme que hay entre uno y otro. O pueden ver, por ejemplo, cómo se montaba el caballo, qué elementos tenía el caballo, y ver, descubrir que, por ejemplo, pues no tenían estribos donde apoyar el pie para montar a caballo. En fin, pequeños detalles que nos ayudan a entender un poquito mejor qué papel cumplía el caballo en la antigüedad y verlo más de cerca.
Y sobre todo, acicates, a mí me parece interesantísimo, Concha, que este tipo de muestras, ¿no? Este tipo de selección, de muestra, como bien dice, pues así, de esta manera, ¿no? Pues es una excelente oportunidad para coger a nuestros niños, para echar una mañana, para que nuestros niños se interesen por este tipo de cosas que, contadas de otra manera, pueden ser a lo mejor aburridas y vistas de esta forma son divertidas e interesantes. Y ya de paso, pues seguimos visitando el museo, que nos muestra tantas cosas también, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que acercándonos de esta manera al público infantil, abrimos un panel completamente nuevo para llamar la atención a este tipo de público, que ya vienen, pero como decimos nosotros, un público cautivo, porque vienen con los colegios. Pero nosotros pretendemos que sean entretenidos, que se lo pasen bien cuando vean esta pequeña muestra, y eso les incentive que también le interese el museo como simplemente por ellos mismos, no necesariamente como parte de su currículum escolar.
Claro que sí.
Pues en el Museo Ibero de Jaén. Podemos ver esta exposición, Caballos de Iberia a galope del tiempo. ¿Hasta cuándo?
Pues de momento hasta septiembre.
Ajá.
Vamos a intentar. Y si vemos que el programa educativo todavía recibe interés por parte de los grupos escolares para que la tengamos presente, lo mismo la alargamos un poquito más para que coja también los primeros meses del próximo curso escolar.
Concha Choclán es la directora del Museo Ibero de Jaén. Concha, muchas gracias por atendernos.
A vosotros. Adiós.
Hombre, pero si está por aquí nuestro hombre de la filosofía, Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, usted, hoy te tenemos una sorpresa, pero todavía no te podemos decir nada.
Pero decidme, por favor, que lo tenéis metido en el frigorífico. ¿La sorpresa está en el frigorífico?
No, me temo que no.
No va por ahí.
Pues encantado de recibirla.
Pero te va a gustar, hombre, te va a gustar.
Yo estoy deseando ya escuchar esa sorpresa.
Te va a gustar. Bueno, seguimos paseando por Andalucía. Hemos estado en Málaga, en Jaén. Ahora estamos en Huelva porque comienza el calendario de romerías y lo hace en el Almendro y Villanueva de los Castillejos.
Mañana 20 de abril celebran su tradicional romería en honor a nuestra patrona de Piedras Albas desde muy tempranito. Esta romería es conocida como las Pascuas y, como bien dice, abren el calendario romero de la provincia onubense. Así que hemos querido estar ahí. Como mañana es muy tempranito, vamos a contarlo ahora.
Antonio Adame es presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe. Encantado de estar contigo y con tus oyentes de Canal Sur Radio.
Muchas gracias, amigo. Igualmente, encantado de recibirte. Cuéntanos, romería de Piedras Albas, ¿cómo es vuestra romería y en qué estáis ahora mismo?
Pues ahora mismo, Pepe, estamos en todos los preparativos, con los nervios de punta, porque mañana es cuando empieza nuestra romería. Empieza el domingo de Resurrección y termina el miércoles. La romería es una de las más señeras de la provincia de Huelva, por antigüedad, y aparte tiene la peculiaridad de ser la primera de la provincia de Huelva y de la comarca del Andévalo.
¿Cómo es el calendario que tenéis para mañana? O sea, ¿cómo empezamos esa romería? ¿A qué hora y cómo transcurre mañana el día?
Pues mira, la romería empieza mañana, domingo de Pascua, a las 8:30 de la mañana nos concentramos en la puerta de la iglesia de Villanueva de los Castillejos. Hacemos una procesión con el Sin Pecado y con todos los estandartes de la Virgen hasta el pueblo del Almendro, donde se celebrará la misa de la Pascua de Resurrección, con una procesión también del Cristo resucitado, que digamos que es el pistoletazo de salida y que nos prepara ya para que nos dé fuerza y ánimo para ir al Prado de Osma, que es donde tiene lugar la romería, que está a unos 4 o 5 kilómetros de aquí de los dos pueblos. En principio, después de eso, a las 12 de la mañana se concentran todos los romeros a caballo con los carros tradicionales y con los vehículos tirados a motor, y a las 2:30 salimos para allá, para el Prado de Osma. Una vez que lleguemos allí, echaremos un rato con la familia y con la gente, y a las 5:30 tiene lugar la misa allí con la Virgen de Piedras Albas. A continuación de la misa tendremos el besamano, y a renglón seguido del besamano tendremos la procesión, que la procesión se hace allí en la ermita, desde la ermita hasta a una cruz que hay abajo en el Calvario, que es unos 200, 250 metros.
¿Cuál es el origen de esta romería?
Pues el origen de esta romería, esto data de 1460. La Virgen de Piedras Albas, junto a su hermana la Virgen de la Peña, que es la patrona de Puebla de Guzmán, que está en el Cerro del Águila, aparecen las dos juntas allí en el Prado de Osma. Y como ya te digo, es una de las romerías con más solera y más antigüedad de aquí de la provincia de Huelva.
Ha dicho que dura hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, 20, 21, 22 y 23, exactamente.
Eso, el resto de los días, ¿qué es lo que hacen?
El resto de los días, aquí se va y se viene todos los días. El camino se hace a diario. El lunes es un día un poco más tranquilo, de transición, donde la gente va un poquito más libre, aunque también se concentran los romeros en el mismo sitio a la hora de salida y demás. Pero es un poco más de transición. Y la única función religiosa que tenemos ese día es un rosario que se hace allí en la ermita, en la, para todos los difuntos de los pueblos y de los dos pueblos y devotos. Y después el martes el proceder es el mismo que el del domingo, con la única diferencia que no hay misa de resurrección ni nada de esto, sino solamente se concentran los romeros otra vez en el punto de encuentro que tenemos entre los dos pueblos, que es una división, no sé si ya habéis estado por aquí, los dos pueblos los divide una calle solamente. Pues en el centro físico entre los dos pueblos se reúnen otra vez todos los romeros, nos vamos otra vez hacia la ermita, tenemos la misa a las 5:30, otra vez el besamano, otra vez la procesión, pero esta procesión es muy especial porque aquí cuando se da la vuelta al Calvario, la Virgen, tiene lugar la toma de pendones, que son los mayordomos, que son los que organizan la romería al año siguiente con todo, junto con la Junta de Gobierno de aquí de la Hermandad.
Romería de Piedras Albas, conocida como Las Albas, en el Almendro y Villanueva de los Castillejos. Es la primera de las romerías de la provincia de Huelva, la que abre el calendario. ¿Sí? Romero en la provincia de Huelva. A ver, ¿no nos escucha? Hola. Antonio.
Hola.
Antonio. Nosotros escuchamos a Antonio. Antonio.
Ahora, se había perdido, dime.
Vale. No, estamos haciendo ya un poco recopilación de la información. Romería de Piedras Albas, conocida como Las Albas, mañana inaugura... No,
conocida, perdona Pepe, sí. Conocida como Las Pascuas.
Ah, Las Pascuas. Ah, pues tenía yo aquí Las Albas. Conocida como Las Pascuas. Primera de las romerías de la provincia de Huelva. Antonio Adames, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Albas. Gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ti, Pepe, y a Canal Sur por el esfuerzo que hacéis en mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones. Invitaros a todos, a ti y a todos tus oyentes, a que nos visitéis, que os llevaréis una grata sorpresa de aquí de la romería de Piedras Albas.
Prometido queda. Un fuerte abrazo, amigo. Bueno, que es un pueblo sin su patrimonio inmaterial, sin sus tradiciones, sin su cultura. Pues,
y esas jornadas de convivencia, que son los que hacen además conocernos un poquito mejor y echar días en familia fantásticos.
Pues enhorabuena y felicidades también a quienes luchan por conservarla. Y feliz romería de las Pascuas. 10:26, enseguida la filosofía con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Desde 1890 brindándote un trato humano y personalizado. Porque valoramos tu confianza y trabajamos para estar siempre a tu lado. Con más de 125 oficinas en Extremadura, Madrid y Andalucía. En Sevilla puedes encontrarnos en Virgen de Luján 11, Amador de los Ríos 44 y en Tomares, en Tomás y Barra 18. O en bancapuello.es. Banca Puello, 135 años, hablando contigo.
En GSA Servicios Ambientales, cuidamos Sevilla para que tú puedas vivirla. GSA, empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro.
¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas... Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Este año... De nuevo, Canal Sur Radio.
Dos dedos por cada lado de los respiraderos. Este anchísimo paso de palio.
Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio.
Iba a llamar de nuevo a la cuadrilla.
En una semana llena de pasión y de radio.
Este paso, tradicionalmente, más silente, más distinto.
De devoción.
Se la vamos a dedicar a la patrona.
Emociones.
¡Al frente!
Recuerda.
Por todos ellos, que se sientan aquí cerca con nosotros.
Y fiesta.
Mira, mira, con el corazón.
Semana Santa en Andalucía.
Pues el paso que ha quedado ya arriado justo delante de la parroquia.
Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
Ya está en la calle. El Cristo del Perdón.
Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él, nuestro hombre de la filosofía, también conocido como señor pastor, Maese Vico. Cada sábado preguntándose el porqué de las cosas en este tiempo que dedicamos a pensar, a la filosofía y a las cosas de la mente. Hoy viene Vico a decirnos que ya huele a feria.
Mira que yo... Es lo que menos espera uno de un filósofo, pero bueno.
No, exactamente.
Eso y que cuando le hablas de sorpresa piense que la sorpresa está en el frigorífico metido. Eso es lo que...
O que hay un plato de pico para acompañar la sorpresa.
Es correcto.
Bueno, aún es pronto, lo sabemos. Y es que decir que ya huele a feria es dar por terminada la Semana Santa en espera, pues eso, de los farolillos, de las ferias, de las romerías en Andalucía, de que no llueva. Pero como aún estamos en fechas de recogimiento, recordamos lo que decía el Eclesiastés: todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Si, como todos sabemos, finalmente todo se reducirá a la nada, a un momento olvidado y que tenderá a repetirse indefinidamente buscando un mismo fin. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. ¿Acaso todo es frivolidad sin descanso? ¿Todo es vanidad, querido amigo Vico?
Dime tú que nos suena bonito, entra así, ¿eh? Entra así.
Filosófica y profundamente.
Pues es que parece que hay aspectos del ser humano que la filosofía pasa por alto. Pero solo parece, porque en realidad la filosofía lleva tantísimos siglos trabajando sobre el ser humano y sus diferentes aspectos, que raro es el que se ha quedado fuera de la ecuación. Y en la vanidad, pues en la vanidad también se han metido las zarpas. Es cierto que si pensamos que la vida del ser humano de alguna manera tiene cierta importancia en el movimiento del universo, vamos mal. Porque sabemos que el universo, tanto nosotros como nuestra temporalidad, básicamente le importa un pito. O sea, eso de desealo muy fuerte que el cosmos te lo dará, siento decirle a los oyentes que crean que esto es así, que lo siento, que esto no va a ser así, por mucho que uno se lo quiera creer. Sin embargo, aunque importemos poco al movimiento del universo, que seguirá moviéndose, estemos nosotros o no estemos, está claro que nuestras vidas significan algo. Que nuestras vidas significan algo porque para eso estamos vivos y dotamos de significación a nuestra vida con el ejercicio de vivir. Por lo tanto, no tenemos que medir nuestra vida en el tiempo geológico, que es el tiempo de las montañas, de las glaciaciones. ¿Qué sentido tiene medirte con una montaña? ¿Habrá algo más extenso en el tiempo que una montaña? La montaña son cientos de miles de años y nosotros como mucho 90. Y como nosotros somos muy poquitos años,
como mucho.
Aquí he visto una señora de 100 años que entrevistó a Canal Sur el otro día, que es para hincharse de rey. Pero bueno,
esa es una. Escúchame, y Rojas Marco, que estaba aquí hace un momentito con 85, que se ha clasificado para unos campeonatos de algo así parecido como CrossFit en Chicago.
Fíjate qué maravilla, ¿eh?
Con 85 años.
Ya quisiera yo con 48 poder hacer la mitad.
Y no vea cómo está.
Y mi madre tiene 92 y sigue cocinando para un viaje de gente.
Pues, ¿qué significa esto? Bueno, porque tenemos un tiempo, vamos, de alguna manera limitado, no más de 100 años, no más de 100 años.
Ya subió.
Y ya, hemos subido un poquito, ya me has puesto otros cuatro ejemplos pundorosos. Pero lo que sí es cierto es que ese tiempo que estamos, tenemos que llenarlo. Y tenemos que llenarlo de cosas que nos hagan sentir bien. Tenemos que darle sentido. Y no hay nada que nos dé más sentido en la vida que generar fiestas, que generar espacios de congregación. Tú lo decías, Ana, hace un momento. No hay cosa más bonita que festejar juntos. Por eso, las ferias, las romerías, todos estos eventos, las Semanas Santas, las Navidades, los Halloween, como queramos ponerle, me da igual los nombres, porque en el fondo todos vienen de lo mismo y todo es la excusa para estar juntos. Y esto es importante. Es importante que festejemos de esta manera, entendiendo que estamos juntos. Lo que pasa es que llega un momento que hay cierto tipo de fiestas en particular, y ahora ya nos estamos poniendo un poco más y eso, hay cierto tipo de fiestas en particular, o de ferias, que sí que se convierten un poco en ferias del lucimiento, en ferias del mira lo que tengo yo, mira lo que tú no tienes, mira dónde entro yo, mira dónde no entras tú, mira qué traje tengo, mira qué votos tengo, mira qué sombrero tengo, mira qué caballo, mira qué no sé qué, y ya, ¿me están entendiendo o estoy siendo muy críptico?
O hay que dar un gráfico.
Yo creo que me están entendiendo, ¿no?
Perfectamente.
Y entonces, en ese momento, es cuando empezamos a hablar de vanidad. Y la vanidad, como diría el ilustre estadista gallego, no es cosa menor. La vanidad es cosa mayor. De hecho, en filosofía, cuando hablamos de vanidad, siempre hablamos del señor Narciso. Yo tenía un profesor de naturaleza, de ciencias naturales, se llamaba Narciso José Rigoberto Pucho Alcantú. Si sigues vivo, por favor, ponte en contacto conmigo. Bueno, pues Narciso es un personaje de la mitología griega que siempre que hablamos de vanidad tenemos que hablar de él. Narciso era un hombre tan bello, tan hermoso, tan guapo, tan Pepe, ¿no ves? Yo me lo imagino tan Pepe, que un día se asomó a un lago para echar un traguito. Las aguas estaban muy calmas, se puso de rodillas, miró al lago y se vio a él mismo. Y cuenta la leyenda, cuenta la mitología griega, que se enamoró de él mismo. Dijo, hostia, qué bueno que estoy. Es como mi amigo Sevilla, ¿no? Qué bueno que estoy. Se vio qué bueno que estoy. Y dijo, voy a darme un beso. Y entonces se acercó tanto, que claro, le falló un poquito el equilibrio, cayó dentro del agua y se ahogó. Bueno, esto es lo que dice Narciso. Sin embargo, cuando hablamos de Narciso, no hablamos de Narciso por este hecho estúpido de ahogarse intentando besarse, sino porque decía Ovidio en el libro de las Metamorfosis que Narciso, antes de enamorarse de sí mismo,
No se había enamorado de nadie.
Era incapaz de enamorarse de nadie. Y esto es lo importante de la vanidad, porque el vanidoso, que dirían las abuelas, el vanidoso no quiere a nadie. Y es verdad, el vanidoso no quiere a nadie, se quiere a él por encima de todas las cosas. Y esto es un problema cuando hablamos de festejar juntos, de trabajar juntos, de intentar ser felices juntos. Aparece el vanidoso, y el vanidoso que no quiere a nadie, lo único que quiere es que lo miren, es que lo aprecien. Y uno dice, bueno, pero rico, ¿habrá más referencia de la vanidad que un texto de Ovidio? Sí que la hay. Mi amigo Aristóteles tiene pato. Este tío es más apañado que un jarrillo de lata. Yo me imagino a Aristóteles, tío, y a Aristóteles y a Platón y a Sócrates siempre con acento andaluz. Yo no sé por qué, pero me los imagino hablando con acento andaluz. O sea, esto es algo que me lo imagino como a José María Pérez Orozco. Lo mismo. Yo escucho directo a José María. Y decía el gran Aristóteles a su hijo Nicómaco con respecto a los vanidosos, que ya antes de empezar ya decía que los vanidosos eran estúpidos e ignorantes de sí mismos. Y uno dice, ¿de sí mismos? Sí, son estúpidos porque se quieren a sí mismos sin saber de lo que son capaces. Ellos ya dan por hecho de que por ser ellos, todo lo que hagan es cojonudo. Y entonces tienen que estar por encima de los demás. Fíjate lo que le dice a su hijo Nicómaco. Le dice, pues sin ser dignos, emprenden empresas, o sea, empresas no es que abran una empresa, sino que emprenden acciones, quieren hacer cosas honrosas. Y después quedan mal. Claro que quedan mal, porque no son capaces. Y atentos, prepárense. Escuchen, abran los oídos, que esto cae en el examen. Y se adornan con ropas, aderezos y cosas semejantes. Y desean que su buena fortuna, o sea, que su suerte, sea conocida por todos. Y hablan de ella creyendo que serán honrados. Esto se llama postureo, hombre.
Postureo total.
Esto es postureo. Aristóteles acaba de definir ahora mismo el postureo de nuestra feria, diciendo, mira, mira qué ropa tengo, mira qué guapo estoy, mira qué suerte tengo, tengo un trabajo en el que gano, me ha tocado una suegra que tú no, que ya la quisiera tú. Eso lo dice un poco, pero bueno, es algo que uno va vanagloriándose. Y el problema del vanidoso, además, y esto sí es duro, es que necesita de los demás constantemente. Claro, el vanidoso necesita de los demás para verse él mismo, para reflejarse y para adorarse a sí mismo. Por tanto, el vanidoso necesita sentir que los demás lo envidian. Sentir la envidia de los demás es algo positivo. Cuanto más te envidien, por tanto, mayor triunfo.
Bueno, Unamuno decía que solo reconoce la envidia de los demás aquel que la ha sentido por otro previamente.
Prepárense, señores, que esto es maravilloso. Esto lo dice Unamuno, San Manuel Bueno Mártir. San Manuel Bueno Mártir te dice esto: cuidadito cuando diga fulanito me envidia, porque si eres capaz de reconocer que fulanito te envidia, es porque tú ya envidiaste a otro. Porque aquel que no ha sentido nunca envidia por nadie, no es capaz de reconocer que alguien lo envidia a sí mismo.
Claro.
Esto es maravilloso, claro, esto es maravilloso, pero es que es verdad. Es que es verdad, Pepe. El vanidoso, además de ser un estúpido, también es un envidioso, porque si reconoce la envidia de los demás, es porque él envidia también a los demás. Por lo tanto, estos mimbres, o sea, ser un estúpido, no conocerse a sí mismo, ser un envidioso, son muy malos mimbres para cualquier feria. Y de hecho, hay un caso muy famoso que ocurrió el 7 de febrero de 1497. Esto sucedió en Florencia y fue el fraile dominico Savonarola el que, en un arrebato ya en contra de la frivolidad y de la vanidad de su ciudad, se puso tibio. Este ya estaba hartito. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucho dinero en Florencia, muchísimo dinero, y además las clases más altas se gastaban el dinero en perfúmenes, en ropa, en espejos. Los espejos, cuidado, un espejo de aquella época era carísimo. O sea, tener un espejo de cuerpo entero era como tener un palacio. Y entonces la gente se gastaba todo el dinero en esto, y Savonarola ya se le hinchó la papada y hizo una hoguera gigante en mitad de Florencia y se puso a quemar todas estas cosas en 1497, y a esto se le llamó la hoguera de las vanidades. Le duró muy poco el gusto. Al año siguiente se lo cargaron. Quemó demasiadas cosas. Pero esto es lo que sucede cuando nos pasamos de frenada, porque también nos recordaría Aristóteles que todo, en su justa medida, nos convierte en seres virtuosos. Así que la feria, también en su justa medida, de vanidad, de envidias y tal, en su justa medida, es muy bueno. La justa medida es muy importante. Un día le pregunté a Sevilla. Le dije, Sevilla, me han dicho que vas a dejar de beber cerveza. Me dijo, sí, voy a dejar de beber en vasos pequeños. Y dije yo, ahí está la juega.
Ahora, hablamos de ferias como ese escaparate, como esa hoguera de vanidades.
Exactamente, exactamente. Ese es el sentido. O sea, alejémonos. Disfrutemos la feria que ya viene, las ferias de nuestra tierra, de nuestra Andalucía. Disfrutémoslo, como repito, como decía Ana, para estar juntos, para pasar buenos momentos. El postureo nos separa de los demás. El intentar fanfarronear de lo que somos, de lo que pretendemos ser, de lo que hacemos o de lo que pretendemos hacer, lo que hace es levantar un muro entre nosotros y los demás. Nos aísla, nos convierte en personas, verás, un poco ciesas, un poco agradecidas con el mundo. Y las ferias son sitios de encuentro, son sitios de donde estás a gusto, son sitios donde, si no me puedo comprar un plato de jamón, bueno, porque sea una tortilla de papa, pero que podamos compartirlo todos juntos y que estos muros que levantamos, pues que se caigan, porque si no, al final, a ver si van a tener razón la gente. Y van a decir, la feria es un sitio de postureo. Y eso estaría muy feo, que una tradición como son las ferias de Andalucía, tan maravillosas, tan centenarias, incluso más de un siglo, se conviertan al final simplemente en un postureo, en un juego de Instagram, en un juego de fotos de a ver quién presume más y quién es más guapo.
Bueno, las redes sociales van mucho por ahí, ya fuera del marco de cualquier feria o romería, o de cualquier escaparate popular, ¿no? Las redes sociales hoy, algunas más que otras, evidentemente son en sí una infinita hoguera de vanidades.
Decía José Carlos Ruiz, que ya sabéis que mi aprecio y mi cariño por él es infinito, decía José Carlos Ruiz en un comentario muy, muy atinado sobre las redes sociales, dice, cuando alguien en una red social pone un plato de comida, que va a un restaurante caro, de los buenos, de los que cuestan panes, y saca una foto y dice, les comparto Esto, eso es una mediocridad. ¿Y por qué es una mediocridad? Porque no estás compartiendo, estás presumiendo.
Correcto.
Estás presumiendo. Si tú quieres compartir, tienes que decir, mándenme un privado que les mando en un tupper un plato de esto. Eso, compartí. Compartí, yo no me saco una foto del plato de jamón. Invítame a comer jamón contigo. Eso, compartí. Lo otro es vanidad. Lo otro es decir, mira lo que yo me voy a comer y que tú seguramente no te lo puedas comer. ¿Por qué? Porque yo creo que tú no puedes sin saber exactamente si el otro puede o no puede. Y eso es un desconocimiento de uno mismo y de los demás, del sitio en el que vive.
Esa necesidad que tiene hoy por hoy el ser humano de mostrarse al mundo a través de las redes sociales, de ese postureo, de posturear a través...
¿A qué responde?
¿A qué responde?
A un cráter que tenemos en el corazón, Pepe. Esto responde a un vacío existencial enorme. A un no saber cómo llenar ese hueco que tengo por las noches cuando llego a mi casa, cuando me miro en el espejo, cuando me siento solo. Y resulta que como los demás lo llenan así, pues yo voy a llenarlo también así a ver si me funciona. Y si no me funciona es porque no lo estoy llenando lo suficiente. No estoy haciendo lo suficiente, con lo que al final me meto en una espiral de intentar llenar ese hueco con frivolidades y con vanidades. Y ese hueco llenarlo es gratis. Lo que pasa es que la gente se la ha olvidado. Llenarlo es gratis. Ese hueco se llena con afectos. Y no con afectos recibidos, sino con afectos dados. Porque uno da sin esperar. A ver si nos enteramos ya.
¿Sí?
Que cuando uno tiene amigos para dar sin esperar nada a cambio. Y que si ellos dan a cambio, entonces son amigos de verdad, que también lo diría Aristóteles. Y si no dan, tampoco pasa nada, porque tú no estás esperando. Y entonces ese hueco se llena. El hueco se llena dando. Una de las pocas cosas que es que siendo tuyo y teniendo tú un agujero, dando cosas, se llena. Esto es importante entenderlo. Esto lo entendió la filosofía desde hace ya más de 3.000 años. Lo que pasa es que se nos olvida. Y la frivolidad, la rapidez de las redes sociales, ese postureo barato, como que parece que está justificado y que queda bien. Pues no, miren ustedes, esto no funciona así. A la feria vayan sin teléfono. Háganme el favor, vayan sin teléfono. Vayan con los amigos. ¿Dónde quedamos? Pues en la portada, en tal caseta, en tal espacio, en tal palmera, en tal cacharrito. Todos sabemos los lugares comunes.
Sí, sí. Y no, bueno, no, yo no soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero no comparto esta retransmisión de la vida que hace la gente, ¿no? Sobre todo cuando, mira, a mí me ha gustado siempre ir con mi cámara a los viajes, con mi cámara de vídeo, ¿no? Y grabando cosas para luego tenerlas como un recuerdo. Pero llegó un momento en que dije, no más, porque me dedico a grabar lo que estoy haciendo y no a vivir lo que estoy haciendo.
Al final te
¿no?
saca del momento. Si estás grabándolo, te saca
claro,
del momento.
Te saca. No,
no lo estás viviendo.
Ahora, por ejemplo, en Semana Santa, estos días.
Se ve todo a través de un mar de móviles.
O sea, tú ves ahí a un montón de gente con el móvil pendiente de grabar una cosa, pero no de verla, no de ver ese paso, esa imagen, ese momento, esa música que acompaña, no, sino de grabarla. ¿Pero en qué sentido?
No tiene sentido ninguno, porque además tú lo grabas, eso no va a ninguna parte y al final va a acabar desapareciendo de tu teléfono y has perdido la experiencia. Mira, yo no soy muy de esta música, pero la cantante Adele, en uno de sus conciertos, tuvo uno de los mensajes más bonitos, más lúcidos y más claros que uno pueda tener. Estaba dando un concierto y paró de cantar. Y paró de cantar porque todo el mundo estaba viendo el concierto a través de la pantalla de su teléfono móvil mientras lo estaba grabando y dijo, que es que estoy aquí, que estoy aquí, ustedes han pagado por verme a mí, disfrútenme, guarden el teléfono, véanme a mí. Y es verdad, disfrutemos la experiencia en vivo. Ya habrá alguien o algo o una entidad que grabe ese concierto y si tú lo quieres ver otra vez, pues lo vas a poder ver. Sí,
cámaras, y con mejor calidad.
Y con mejor calidad que claro, la porquería claro. pestosa que tú grabes con tu teléfono. Claro, si es que claro. es para nada. Ya que está, vívelo. En los conciertos de rock pasa exactamente igual. Y al final los conciertos son un mar de pantallitas. Cuando antes eran los mecheros en los momentos más bonitos y que después se guardaban, ahora es un mar de pantallitas constantes y es una pena perder esa experiencia, sobre todo porque mientras estás con el teléfono en la mano no puedes estar abrazando al amigo que tienes al lado. Y no hay cosa más chula en un concierto que está pasándolo bien y mirar a tu compañero, a tu amigo y decir, hostia, qué guapo, qué bien nos lo estamos pasando. No, con el teléfono en la mano se convierte en una experiencia individual aunque haya 100.000 personas viéndolo.
Así que el vanidoso, además de ser un estúpido, también es un envidioso. Y como dice Unamuno, solo reconoce la envidia de los demás aquel que la ha sentido por otro previamente.
Sí, señor. No hay envidia sana, Pepe. Eso dice, esto es envidia sana. Mentira. No. La envidia es envidia. Ahora, diferente es la admiración.
Admiración. Envidia, envidia sana es admiración.
Exactamente. Bueno, bueno, pues usemos las palabras bien, cojones.
O como se diga.
Bueno, Ana, el regalo para Vico.
Bueno, pues yo creo que le va a gustar, porque yo cuando lo vi me hizo muchísima ilusión. Es que la Facultad de Filosofía, en este caso la Universidad de Sevilla, cumple 50 años. ¿Y cómo lo va a celebrar? Pues haciendo una feria del libro de filosofía.
Ay, qué bueno, debe ser.
Me parece una preciosidad. Una preciosidad, porque yo no había escuchado que hubiese una feria del libro, que igual hay seguramente, mi desconocimiento hace que no lo sepa, pero exclusivamente de libros de filosofía. Será en el patio de la facultad y será el próximo fin de semana.
¿Conoce usted a Inmaculada Murcia?
Por favor, la duda ofende. Por supuesto que conozco a Inmaculada Murcia, incluso hemos tenido la suerte de compartir algún pupitre, y más que los pupitres, los espacios de la cafetería y del patio de la facultad en nuestras épocas de estudiantes.
No esperaba menos.
Faltaría más.
Inmaculada Murcia es la decana de la Facultad de Filosofía de Sevilla. Inmaculada, buenos días.
Buenos días, un gusto saludaros.
Bueno, aquí tienes a tu amigo, compañero o lo que sea, Vico.
Hola, Inma. Llevo un rato escuchándolo, Vico. Me alegro mucho, no sabía que era un regalo para ti, pero con más ilusión entonces me conecto.
Hombre, el regalo es escucharte, por supuesto, y saber que ahí le estáis echando todos los kilos del mundo. Sé que también anda mi querido Nolo Ruiz ahí pegando patas en el suelo para poder hacer pues una feria del libro filosófico de Sevilla. Me parece maravilloso.
Pues muchas gracias. Es la primera vez que hacemos esto, por eso no sonaba a ninguno. Pero espero que sea, es la primera edición y espero que no sea la última. Que efectivamente lo que vamos a hacer es celebrar el Día del Libro con también el 50 aniversario de la Facultad de Filosofía y todo en torno al libro filosófico, a través de editoriales, de librerías que van a venir a enseñarnos sus catálogos, y luego pues un montón de actividades entre las que hay presentaciones de libros, talleres de escritura creativa, debates, en fin, un montón de cosas que han organizado los profesores y los estudiantes de la Facultad de Filosofía.
¡Qué maravilla! Esto empieza el jueves 24 y llega hasta el viernes 25, son dos días, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo la inauguración, Inma, que yo quiero ir para allá?
Pues es el jueves a las 11 de la mañana, está previsto que venga el rector magnífico de la Universidad de Sevilla, y estaremos pues el director de la biblioteca, que también ha participado en la organización, Nolo Ruiz, que es el coordinador de la feria, y yo. Entonces, bueno, pues daremos una vuelta por nuestro patio, por los stands que vamos a tener. Vamos a tener también un stand de libros de expurgo para los estudiantes, y estaremos, pues, como tú conoces muy bien, Vico, en el patio de la facultad, que es una especie de ágora moderna, donde hay un montón de filósofos todos los días debatiendo, preparando trabajos, preparando tesis, y tiene una vida, en fin, que tenemos que aprovecharla de alguna manera, efectivamente, sí.
Qué bonito.
Dentro de la facultad.
¿Qué son los libros de expurgo, para los que no estamos allí?
Pues libros de expurgo son libros que todos tenemos en casa, en los despachos, que ya no los vamos a usar y que se le puede dar una nueva vida si los donamos y los regalamos a quien no lo ha leído todavía. Entonces, tanto la biblioteca de la facultad como la editorial, y luego muchos profesores, estamos todos llevando en cajas nuestros libros que tenemos en casa acumulados a la facultad, y vamos a hacer una serie de actividades. Hay una gincana, hay una serie de retos que los estudiantes tienen que completar para llevarse un lote de libros de filosofía gratis.
Y todavía hay quien dice que la filosofía es aburrida. Todavía hay quien dice eso, vamos.
Bueno, eso es porque nos han pasado por la facultad de filosofía.
Estoy viendo que hay muchas actividades. Está la presentación del libro La Espuela, de Manuel Barrio. Bueno, pues sí, veo que hay diferentes. Pero hay un par de cosas, sobre todo una en especial que me llama muchísimo la atención, que es el jueves 24 a las 6 de la tarde, la mesa redonda Mi Libro de Filosofía, que, y quienes participan son los alumnados de la facultad, los alumnos. Cuéntame, ¿qué es esto, Inma?
Bueno, esta es un poco una mesa de debate más abierta, una mesa redonda abierta, porque lo que propusimos fue que quien quisiera pues podía hablar del libro que le había marcado más en su vida, el libro de filosofía que había sido más importante en su vida, pero al final lo vamos a hacer de manera abierta, entonces todo el que quiera llegarse ese día pues puede hablar del libro que más le marcó. Entonces no tiene un programa o unas personas definidas, sino que van a ser profesores y estudiantes de manera bastante espontánea.
Esto suena fantástico.
Queríamos, bueno, que no fuese tan rígido, ¿no? Hay otras presentaciones que sí son más formales. Va a venir a vernos también la directora de la editorial de la Universidad de Sevilla, la biblioteca, pero esta que participan estudiantes y profesores, pues la hemos hecho un poco más abierta, ¿no? Y un poco a lo que salga, sin cerrarlo demasiado y sin predeterminarlo con antelación.
Eso me gusta a mí mucho, lo mismo también te caigo por ahí.
Muy bien, pues como tú sabes, serás bienvenido en la facultad como siempre lo has sido.
Bueno, pues será el 24 y el 25 de abril, se inaugura a las 11 de la mañana del día 24, por cierto, día después del día del libro.
El día del libro, exactamente, que es el día 23.
Sí, sí. En la Facultad de Filosofía de Sevilla, primera feria del libro filosófico con motivo del 50 aniversario de esta facultad. Inmaculada Murcia, decana de la Facultad de Filosofía de Sevilla, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un gusto saludaros.
Un saludo. Adiós, adiós. Dice, filosofía aburrida, yo reconozco, y aquí creo que tiene mucha importancia a los profesores, que a mí me encantaba la filosofía. A mí me daba filosofía en tercero de BUP un magnífico profesor del Colegio Marcelo Espínola de Umbrete, que se llamaba Manuel Ramírez, y enseñaba la filosofía muy bien. La hacía porque la filosofía es interesante. O sea, la filosofía no es un truño ahí de leer a viejos antiguos de hace cuatro siglos. No, la filosofía es muy interesante. Ahora te la tienen que enseñar bien.
Te tienen que enseñar que está viva. Mira, hay un texto maravilloso de José Ortega y Gasset que se llama así, La vocación de maestro, ¿no? La vocación de maestro. Todo lo que se dedica a la docencia tiene que tener cierta vocación. Tiene que entender que esto no se hace solo por una cuestión alimenticia, sino que esto trasciende, ¿no? Un mal profesor es un asesino de generaciones. Esto es algo que yo tengo clarísimo. Un mal profesor puede machacar a un montón de generaciones, pero un buen profesor es capaz de hacer que algunos de esa generación, no todos, esto es así la realidad, pero al que alguno pueda brillar donde el mal profesor lo habría dado por perdido, ¿no? Entonces, en la filosofía, que además pues es el arte de pensar bien, saber cómo otros pensaban, poder predecir cosas de futuro, hay que tener una vocación especial, pero además hay que tener unas dotes especiales. Perdónenme, yo sé que esto es muy complicado y que lo mismo me va a decir el profesor de matemática, el de educación física y el de lenguaje.
Totalmente.
Y está en su pleno derecho, pero como ahora hablamos de filosofía, pues tiro el agua para mi molino. Hay que tener una predisposición especial porque, en el fondo, estamos intentando aprender o enseñar a hacer pensar a jóvenes que están en un proceso de maduración en el que su trayectoria vital es relativamente corta. En el bachillerato pues lleva pocos años. A ver, que la gente entienda, si entras en bachillerato con 13, 14 años, tu toma de conciencia como ser humano se da a los 4 años. O sea, el ser consciente de tu identidad, de que tú eres tú, que eres un ser humano, entre los 3 y los 4 años. O sea, si entras con 14, en el fondo llevas solo 10 años sabiendo que eres un ser humano existente y pensante. Esto ya, esto cambia un poco la perspectiva. Y eso significa que hay que ser capaz de insuflar esta posibilidad de la sorpresa ante lo que pensaban otros, pero no cerrar la posibilidad al debate, al diálogo, porque muchísimas veces estos jóvenes que se acercan a la filosofía, pues claro, si llega un profesor que es un truño y le dice, pues Platón decía no sé qué, y Aristóteles decía no sé qué, y no propicia el debate, el entendimiento, y no explica que gracias a esta gente hoy pensamos como pensamos, pues al final se convierte en un erial. Y cuando dando conferencias o tal, me encuentro con gente que me dice, ojalá hubiese tenido un buen profesor. Y yo digo, ojalá todos hubiésemos tenido buenos profesores de filosofía, de todo también.
Y de todo.
Pero en este caso de filosofía, para amar realmente la filosofía y darnos cuenta de la importancia de esta en el mundo actual. Otro gallo cantaría, te lo aseguro.
Que tenga usted un buen sábado.
Vamos a intentarlo. Ahora me voy con mi padre y con mis niñas y a ver qué hacemos. Nos vamos a comer algún sitio. Hay un buen día hoy de sol.
Comer habrá que comer.
Por lo menos, a mí me gusta hacerlo 3 veces al día. Hay gente que dice que 5, pero yo con 3 me conformo.
Bueno, que llegamos a las 11. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego el tiempo de los oyentes. Recordad, hoy, recuerdos de la Expo Universal de 1992. Mañana se cumplen 33 años.
¿No me, 33?
De la inauguración de la Expo. ¿Cómo la viviste? ¿Qué te gustó más? ¿Qué más te llamó la atención? ¿Qué quieres compartir con nosotros de tus recuerdos? Enseguida con los oyentes.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Sevilla.
Canal Sur Radio.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
En abril, placas 1000 y ahorra sin fin con Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 44 11 11 y socialenergy.es. Pertenece a la verdadera revolución. La revolución solar es Social Energy.
Llevas toda la vida oyendo hablar de mí, pero aún tengo mucho que enseñarte.
Cuentan que el saber no ocupa lugar, pero existe un lugar donde sigue viviendo el saber. Escuela Universitaria de Osuna. Vive el saber.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.